Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio 114 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Este fin de semana tenemos NXT TakeOver Vengeance Day y lo que tenemos es una cartelera prácticamente inmejorable, ¿no? La construcción sí que puede ser un pelín difusa o quizá se puede pues atener, ¿no?, que no tenemos la diversificación o no tenemos las historias tan largas, tan creativas, tan especiales que teníamos antaño, pero también hay que entender que NXT ya no es lo que era, ¿no? NXT ha cambiado. Para mejor o para peor, es una marca completamente diferente y yo creo que aquí también reside uno de los grandes problemas que ha tenido NXT, pero también una de sus grandes virtudes. Y me explico, ¿no? Tenemos NXT TakeOver Vengeance Day, que es un pay-per-view, que es el pay-per-view en principio previo al más importante, al TakeOver más importante, que es ese previo que tienen a WrestleMania el día de antes, y en este caso lo que tenemos es muy buenos combates, con muy buenos luchadores, con muy buenas posibles acepciones. ¿Qué ocurre? Que lo que teníamos con anterioridad eran solo 4 takeovers al año, sin ningún tipo de especial, sin absolutamente nada, cuando NXT estaba en la WWE Network, y os acordáis, ¿no?, de aquel Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano, de toda esa historia, ¿no?, que nos llevaba en volandas prácticamente, por una canoa, ¿no?, a pecho descubierto, ¿no?, y que no sabíamos, ¿no?, si detrás de esa niebla que veíamos en el horizonte iba a haber más epicidad o se iba a acabar, ¿no?, se iba a acabar el mundo y nos íbamos a caer directamente al vacío. Y nunca nos caímos al vacío, porque todo eso era la seña de identidad de NXT, la evolución de esas historias y el tenerlas semana tras semana en televisión nacional, no, porque todavía no estaba, pero tenerlas semana tras semana con un ápice de evolución y macerándolas poquito a poco, a fuego lento, como si fuese un buen vino, ¿no? Eso se terminó, eso se acabó, NXT pasó a televisión, a USA Network, en vez de una hora tenemos 2 horas cada semana de show de la marca dorada de la WWE, y esto ha permitido la posibilidad de traernos a más superestrellas, de enseñarnos, de mostrarnos y de colocar en el escaparate a nuevos y nuevas luchadoras que pueden marcar la diferencia, pero esto le ha quitado ese ápice de epicidad. Y también tiene un problema enorme NXT, y ese problema se llama el público. ¿Os acordáis, no?, de aquel estilo de la WWE, ¿no?, dentro de NXT, que era un estilo de near falls a 2,99, de casi cuentas de 3, de me salgo de 50.530 finishers, y de que al final, cuando solo me quedaba una onza de fuerza, me levanto para volver a hacer otro finisher y para acabar consiguiendo la victoria. Ya les pasó en el último TakeOver, si os acordáis, con público, Adam Cole contra Tommaso Ciampa, que tuvieron 1.001 near falls a 2,99, y la gente ya pensaba, ¿no?, que eso quizá ya no era suficiente, que nos tenías que enseñar algo más, que no me valía con esa epicidad impostada que quizá ya no necesitaba el público, ¿no?, que necesitaba otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? Que el público desapareció por culpa de la pandemia por COVID-19 y NXT ha tenido que reinventarse. Y la hemos visto reinventarse, yo creo, de una forma óptima. Tuvieron un bache tremendo hasta NXT TakeOver 31, hasta prácticamente finales del año 2020, pero han conseguido resarcirse. Y lo han hecho con una fórmula un poquito distinta, ¿no? Han buscado esos buenos combates, han buscado esos buenos enfrentamientos, pero también han buscado esa comedia, también han buscado ese drama, también han buscado otras cositas, ¿no?, para hacer de todo esto un programa completo, porque antes lo que teníamos era muchísima lucha libre, lo que teníamos era todo a una, ¿no?, y todo más, y todo lo mejor, ¿no?, y todo lo más épico, y todo lo más, vamos, a de todo, ¿no? pero quizá se sobrecalentó al público y eso pues provocó que NXT tuviese que buscar otra fórmula distinta completamente. Y creo que este NXT TakeOver Vengeance Day nos demuestra que esa fórmula parece que sí que funciona, ¿no? Porque hemos tenido de todo en este inicio. Hemos tenido Dusty Rhodes Tag Team Classic, tanto masculino como femenino. Hemos tenido a Dakota Kai y a Raquel González en un momento y en un estado de forma brutal. Hemos tenido a una división femenina que ha alzado el vuelo y que se ha convertido prácticamente en lo más importante de NXT, y sin ese prácticamente, y tenemos, por ejemplo, a unas rivales como Ember Moon y Shotzi Blackheart, que posiblemente Shotzi Blackheart en otro aspecto, en otro momento de NXT, no hubiese triunfado de esta forma. Pero ahora también se buscan muchos personajes, ahora también se buscan muchísimos luchadores diferenciales que puedan darte algo completamente distinto a lo que te estaban dando los luchadores genéricos, quizá, pero que te daban historias magníficas, ¿no? Y Ember Moon, por ejemplo, es una luchadora que también ha bajado y está en una situación, yo creo, óptima, porque no necesita estar en la órbita titular para sentirse igualmente importante. Esto es algo que han hecho muy bien, como digo, con la división femenina, y aquí se perpetra a la perfección. Tenemos el hecho también del Dusty Rhodes Tag Team Classic masculino. Tenemos a MSK, los Rascals, un equipo nuevo, ¿no? Nash Carter y Wes Lee, que se van a enfrentar a los Grizzled Young Veterans. Los Grizzled Young Veterans han llegado a finales y se han encontrado, ¿no?, en momentos definitorios para su carrera y nunca habían tenido la oportunidad, ¿no? Y creo que esto también ayuda a entender que NXT se está reconvirtiendo y que NXT está intentando convertirse en algo un pelín distinto. Y que para eso necesita la división por parejas. Una división por parejas que ha estado completamente denostada y que ha estado perdida en absolutamente la nimiedad de lo que vienen siendo los shows semanales, que los campeones no servían para prácticamente nada y que la división estaba literalmente muerta. Pues con este NXT Dusty Rhodes Tag Team Classic han conseguido girar la tortilla, han conseguido decantar la balanza y parece que vamos a tener otra vez una nueva camada de buenos luchadores por parejas en este sentido. Y luego, si nos vamos al Finn Balor contra Pete Dunne, no es una historia que se cuece desde hace mil años, no es una historia que nos remonte a años atrás donde uno miró mal al otro y eso acabó convirtiéndose en una rivalidad acérrima que les lleve hasta aquí, hasta este momento. No, porque NXT ya no es así, ¿no? Pero todo el mundo sabe, todo el mundo lo conoce intrínsecamente y sabe, conoce y se palpa en el ambiente que va a ser un buen combate, ¿no? Finn Balor contra Pete Dunne, es imposible que tengan un mal combate, ¿no? Y también pasa un poquito con Io Shirai, con Mercedes Martínez y con Toni Storm. Hemos visto dos destellos fugaces de Mercedes Martínez, dos destellos fugaces de Toni Storm, una Io Shirai que ya nunca más lleva el peso de los feudos.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.